estamos con don Cirilo Guzmán, abogado, constitucionalista, es que eres, fue fiscal también, y vamos a ver cómo, él que sabe de mondongo, que nos ayude a desenredar esta tripa. Buenos días, Cirilo.
Habilítame. Buen día a todos.
Cuéntame, ¿qué se ve? ¿Qué esperamos?
Bueno, después de una noche soberana para la República Dominicana, una noche adornada por muchas luces muy bonitas, entonces tenemos que el domingo...
Perdón, Cirilo, buenos días. Carlotti, ¿cuántos soberanos nos ganamos hoy?
¿Qué?
Me estoy preguntando a Cirilo y a ti, que él está celebrando lo del soberano anoche. Y era un chiste que siempre tenía yo con Teo. Ah. Que decía después, al otro día del soberano, ¿cuánto nos ganamos? ¿Cuántos premios nos ganamos anoche?
Ok.
Bueno, eso vendrá. Pero lo que viene más rápido es la audiencia de medidas de coerción que será celebrada el próximo domingo, según lo dispuso la magistrada Kenya, que será la jueza que va a conocer. Y se ha suscitado esta audiencia para el domingo, ya que ella aplazó el conocimiento de la misma a fin de que los abogados de la defensa técnica tengan pleno conocimiento del expediente, que es bastante extenso, o mejor dicho, de la solicitud de medida de coerción. Recordemos en todo momento que todavía no hay una acusación, sino una solicitud de medida de coerción para que las partes, o mejor dicho, los encartados, estén presentes en todo el momento del proceso. En esa medida de coerción, la defensa técnica tiene que romper la presunción de peligro de fuga que la fiscalía con su argumento pretende demostrar, y la defensa técnica, demostrando que sus defendidos tienen arraigo, y vamos a decir las cosas como son, estas personas tienen arraigo. Vamos a ver si 18 meses no se rompe esa presunción de, no de inocencia, pero sí de que tú tienes arraigo y de que tú te vas a presentar a todas las etapas del proceso. Últimamente vemos en la República Dominicana que todos estos casos grandes de delitos económicos y delitos económicos por prevaricación, porque se trata del Estado, le dictan una medida de coerción más gravosa, que es la de la prisión preventiva y 18 meses. Cuando estas personas y todos los que han sido encartados en todos estos acusaciones, en todas estas acusaciones, tienen un arraigo, porque si, reitero y lo he dicho siempre, si estas personas no tienen arraigo en la República Dominicana, no tendríamos arraigo ninguno. Y si nos someten a una medida de coerción, estamos presos todos.
Ok.
El expediente, la solicitud, al ser tan extensa, lo más idóneo es que un abogado de la defensa técnica que quiera hacer una correcta defensa de su defendido lo haya leído, lo haya estudiado y lo haya pensado. Recordemos que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Luego de estudiar el expediente, entonces los abogados tienen que tener un lapso de tiempo entre el pensar cuál es el mejor argumento para presentar una correcta defensa técnica de su defendido. Y entonces, el domingo, como veo que las audiencias de medida de coerción ahora son televisadas, veremos una vorágine de argumentos, porque son 19 personas que están siendo solicitados en medida de coerción, y cada uno, algunos tienen 3 abogados, que es lo que la ley permite, no más de 3. Pero imagínate, la jueza me imagino que le dará la palabra a uno de los abogados de cada uno de los imputados, y esto será bastante extenso. El Ministerio Público hará su solicitud, que ya la leímos en la solicitud de medida, que es la de la imposición de una prisión preventiva a todos, que creo que hay garantías para algunos, pero a los principales, que sabemos que son miembros de partidos políticos. Y entonces la jueza va a dirimir si impone esto o no.
Una pregunta, Cirilo. Fran Olivares, de sí. Este lado. El tema de televisar la audiencia. En este caso, los acusados no se pueden oponer a eso.
Pudieran.
Porque creo que en el caso de Jan Alain no se televisó. Si mal no recuerdo.
No se televisó y... Yo creo que sería, porque no es obligatoria ni tampoco está impedido de que sea así. La ley lo que dice es que si el imputado se opone dentro de lo que se llama su derecho a la dignidad de no ser expuesto, la jueza o el juez podría no televisarlo, no autorizar a los medios de comunicación. Pero en un caso así, para una sana y transparente defensa, yo como abogado de cualquiera de ellos les diría, mientras más expuesta está la audiencia, más fácil es demostrar cualquier situación que todo el mundo lo vea. No solamente que lo vea el juez, sino todo el mundo. Recordemos que lamentablemente vivimos en un país en donde la opinión pública condena antes de presentar siquiera una acusación y que te la demuestren. Ya las personas simple y llanamente por el hecho de estar en una solicitud de medida de coerción ya están condenados y ya lamentablemente ese estigma social no se le quita nunca ni a ellos ni a sus familias.
Y en ese mismo sentido, el tema de la medida de coerción obviamente es, hay que demostrar que hay un peligro de fuga, pero también en este caso el Ministerio Público tiene una línea en decir que estas son personas con poder y que pudieran destruir evidencias o presionar a posibles testigos. Esas son, digamos, que las dos vertientes que tiene el Ministerio Público. Pero en este caso en particular, a diferencia de los demás, tenemos un caso que ha sonado durante más de 2 años. Los implicados saben que estaban siendo investigados. Muchos de ellos habían sido citados varias veces al Ministerio Público y habían acudido, habían facilitado documentación. Incluso se habla de que en el caso de Donald Guerrero había salido del país casi 60 veces y con autorización del Ministerio Público, por lo menos con conocimiento, más que autorización. En este caso, ¿podemos esperar que esos factores pesen en la decisión de la jueza o que el Ministerio Público pueda esas dos vertientes imponerlas, digamos, en su defensa, en su discurso, más que defensa?
Lo primero, distinguido amigo, es que cuando sabemos algo y queremos que el juez lo tome en cuenta, tenemos que demostrarlo. No es solamente que lo sepamos, sino que lo demostremos. Entonces, la labor de los abogados de la defensa técnica es llevarle al juez alguna comunicación que se le hizo al Ministerio Público, algún acto de alguacil en el que la persona que salió del país le dijo al Ministerio Público, mira, voy a salir del país, te lo estoy notificando por esta carta, por esta notificación de alguacil. No es solamente que lo sepamos, sino que lo demostremos. Y el Ministerio Público, aunque haya pasado, si tú no lo demuestras, el Ministerio Público no es que tiene que probarlo, eres tú. Pero sí, esto puede ser tomado en consideración, porque si esta persona salió, como mismo bien tú dices, no con permiso, porque no tenía que pedir permiso, no estaba sub judice todavía. Sub judice quiere decir sometido a la justicia. Como no estaba sub judice, simplemente se estaba haciendo una investigación y en el proceso de investigación usted no está señalado todavía de nada oficialmente. Sí, al juez le puede esto dar la certeza de que esa persona pudo haberse quedado en otro país y no volver nunca. Y sin embargo volvió a su país porque viajó varias veces y regresó a su país. Esto puede pesar, claro que sí. Esto podría ser uno de los de la prueba a descargo del Ministerio Público.
Buen día, Cirilo.
Hola.
¿Los antecedentes tienen algo que ver a partir de los principios como una, digamos, como una presunción de fuerza, de justificación? Porque si bien está también la presunción de inocencia y usted no ha sido condenado todavía, sí hay de parte del Ministerio Público, que por eso logró una orden de allanamiento y de arresto para estas personas, las suficientes pruebas. Claro, eso es lo que dice el Ministerio Público. Todavía tiene que demostrar en un juicio que esas pruebas son contundentes, son reales, son válidas para una condena. Pero existiendo el antecedente, sino en el caso de algunos políticos, exfuncionarios públicos que hayan cometido la acción. Pero, por ejemplo, tenemos el antecedente de Sobeida, parecería que no viene al caso, pero ella solicitó un arresto domiciliario y no prisión preventiva en un caso en el que aseguró que tenía el suficiente arraigo, incluso de carácter, digamos que familiar, es decir, madre de dos hijos, ella misma atendía su negocio, tenía que proteger a sus hijos, etcétera, y se puso en libertad provisional con la promesa, el juramento, de que no se iba a sustraer a la justicia. Y creo que inmediatamente salió del tribunal donde se le permitió eso. Creo que desde ahí mismo agarró la huida fuera del país. Entonces, elementos como eso, o sea, precedentes o antecedentes como eso, pueden influir en que, independientemente de los 60 viajes de Donald Guerrero, el monto por el cual está siendo imputado, investigado, puede ser suficiente o menos arraigo, menos consideración de arraigo para entonces justificar la prisión preventiva.
Como usted dice, señor Irujo, se han visto casos de madres y siempre se trata de una madre que tiene niños pequeños o niños en condiciones especiales y que necesitan un cuidado y que han solicitado en la medida de coerción que se les permita un arresto domiciliario, una prisión domiciliaria, para ellos poderle dar el cuidado a sus hijos. Y digo casos que no son como el de Zobeida, conocido, sino casos que se suscitan en el día a día en los palacios de justicia. Y sí, los jueces sí se lo dan. En el caso del señor Donald Guerrero, sí tiene una influencia eso. Pero entonces, usted sabe que hay cosas que están en el derecho plasmadas en el Código Procesal Penal y hay otras que tienen que ver con la costumbre o la usanza diaria de la idiosincrasia de los tribunales. El hecho de que se le esté imputando la prevaricación de mucho dinero, que es lo que el Ministerio Público alega, el hecho de que la condena es fuerte, pues en la usanza diaria, usted escucha al Ministerio Público decir que se trata de un caso muy gravoso, pero el Código Procesal Penal no lo dice de manera específica, que si el caso es gravoso tiene que ir prisión preventiva. No. La prisión preventiva, que lamentablemente es el automático, simple y llanamente es que el Ministerio Público pueda, en la audiencia de medida de coerción, destruir la presunción de no arraigo de una persona. Si el Ministerio Público demuestra que Donald Guerrero no tiene arraigo y que el peligro de fuga es latente en su caso, pues el juez, haciendo un uso correcto del derecho y de la seguridad jurídica, pudiera imponer una prisión preventiva. Si los abogados de la defensa técnica de Donald demuestran que él tiene el suficiente arraigo y la suficiente solvencia moral, económica y social para presentarse responsablemente a todas las etapas del proceso, pues entonces él pudiera ser solamente dictada una prisión domiciliaria, un
impedimento de salida,
una presentación periódica. Y aún una persona que se le dicte un impedimento de salida, si se presenta una situación familiar o de salud en la cual esta persona pueda justificarle al juez de la instrucción que tiene que salir del país por una muerte de un familiar, por una situación de salud personal, el juez puede autorizarlo perfectamente. Y en la práctica de casos no famosos, lo vemos a diario, y los jueces autorizan y la persona, afortunadamente vemos, vuelven. Los que no vuelven sería un 1% o un 2%. Pasa, no deja de pasar, claro que sí. Pero en la práctica consuetudinaria, la persona se presenta a todas las etapas del proceso y regresa al país.
Una algo que he visto en la medida de coerción, digamos que en el relato público que se ha visto, es que hay mucho de lo que podemos llamar delaciones premiadas, es decir, personas que sustentan todos los alegatos de la medida de coerción, que fueron presuntamente parte del esquema que establece el Ministerio Público, y que el Ministerio Público los tiene como sus testimonios estrella y no los somete. ¿Qué establece el Código Procesal Penal sobre ese tema de personas que colaboran, pero que son parte.
Tú sabes que el Código Procesal Penal no establece de manera obligatoria una medida de coerción. El Ministerio Público y o el querellante, en una situación en la que va a presentar una acusación y ya tiene las pruebas, ya tiene los testigos, no está obligado a solicitarle medida de coerción. Por ejemplo, los encartados principales en este caso, que son, y digo encartados principales porque son figuras políticas, hay uno que fue candidato presidencial y los otros dos fueron ministros. Ellos, en una práctica no consuetudinaria, pero en un derecho, vamos a decirlo, diferente del terror que se tiene aquí de no presentar una medida de coerción, ellos fácilmente, si el Ministerio Público así lo considera, por el arraigo que tiene, ni siquiera se le solicitaría una medida de coerción. Simple y llanamente el Ministerio Público presenta una acusación formal y ya. Entonces, en el caso de estos testigos con delaciones premiadas, que por el hecho de haber contribuido a la Fiscalía y convertirse en el testigo estrella, la Fiscalía puede o no solicitarles medida de coerción o simplemente solicitarles una medida de coerción de presentación periódica, única y exclusivamente. Pero el código como tal no obliga a que una medida de coerción sea obligatoria. Eso es una facultad del Ministerio Público de determinar, estoy investigando a Juan Pérez, y Juan Pérez me parece que tiene un peligro de fuga y no tiene arraigo, déjame solicitarle al juez antes de yo presentar la acusación. Pero no es obligatoria la acusación, lo que pasa es que aquí es muy difícil que eso suceda. Sin embargo, en un plan piloto que se hizo una vez en la Fiscalía del Distrito, por allá por los años 2006, 2007 y 2008, creo que duró 3 años más o menos, se presentaba la acusación directamente sin medida de coerción a personas en libertad. No estaban bajo ninguna medida, simplemente se presentaba la acusación y eran condenados y algunos descargados, sí, pero no se les presentaba la medida porque no es obligatorio necesariamente.
Muy bien. Vamos a una pausa.
Así es, son las 9:30 minutos. Estamos conversando con Cirilo Guzmán acerca del caso último este de Operación Calamar. Pausamos y volvemos en breve con nuestros Donkey Feather Talks.